Senté de alguna manera. Ricardo, ¿cómo va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo te va, Gustavo? Un gusto hablar con vos.
Hace un ratito hablábamos de la necesidad de que la radio esté más viva que nunca, porque mientras haya palabra, que es algo así como la prueba de vida de que la humanidad todavía anda por acá, habrá radio, de eso no cabe ninguna duda. Y uno escucha, busca, ¿no? Porque son como sociedades, son como contratos, ¿no? Del oyente con quien está haciendo radio, y nosotros buscamos, cuando nos transformamos en oyentes, al tipo que, bueno, nos va a aportar cierto valor agregado y por ahí nos dice, el camino es por acá, para llegar a cierta reflexión, y vos decís, pucha, mirá vos, qué bárbaro, yo no había ido por ahí, y lo transitás, y bueno, eso es la palabra, ese es el valor de la palabra. Entonces, por eso, en un momento tan particular, dijimos, ¿por qué no charlar un ratito con Ricardo, que suele...?
Déjame decir una cosa.
Dale, sí, claro.
Me interesa mucho lo que decís de la radio, sí. Y comparto muy efusivamente. Yo creo que vivimos una época muy compleja donde estamos perdiendo la capacidad de dialogar, de argumentar, de discutir, de hacer de la democracia una experiencia colectiva y de respeto, sí. Donde la palabra ocupa un lugar decisivo. Y creo que la radio es un ámbito de resistencia cultural frente a la idea de lo efímero, de la velocidad, de que todo hay que resolverlo rápido y pronto. Esa imagen de la televisión, más arcaica quizás, pero que se trasladó violentamente a las tecnologías actuales de la comunicación, sobre todo audiovisual, que es el devorarse absolutamente todo y no dejar nada, el aplastamiento, el achicamiento, la pasteurización de cualquier idea. Y me parece que la radio tiene todavía ese ritmo, esa magia, esa intensidad de la palabra, que produce un código entre quienes están de un lado del micrófono, la amplísima audiencia que está del otro lado, y va, intercambia, escucha, y se escucha.
Sí.
La idea es escuchar, que es lo que no se hace frente a tanto ruido mediático que hoy nos invade por todos lados.
Bueno, a vos te tocó, cuando fuiste funcionario, ver cómo se cascoteaba desde la vereda de enfrente solamente la idea de hablar, de abrir enormes, enormes foros de discusión. El del Cervantes y el de Tucumán, el foro por la segunda independencia, que me tocó ir a cubrirlo por Radio Nacional. Mirá qué hermosa. Fue impresionante, y sin embargo, recuerdo cuando estoy ingresando por primera vez a la primera jornada, a ese teatro hermosísimo en el que se hicieron esos 3 días, me paro y en un kiosco leo la tapa de la Gaceta y el título es Los porteños vienen a robarnos la independencia.
Sí, me acuerdo, histórica.
Entonces, ¿no? y lo que había ahí era mesas, pero alucinantes, donde uno podía escuchar, me acuerdo una con 4 compañeros de pueblos originarios, donde uno no solamente escuchaba la discusión, sino además, me acuerdo el primero, que era un compañero de la comunidad tehuelche, contar una historia que yo la tenía muy muy difusa, muy apagada, que era los 11.000 lanceros tehuelches que llegaron al Cabildo para ponerse a disposición del virrey en la primera invasión inglesa. Y yo dije, pará, esto, empecemos a discutir esto para poder terminar de entender otras cosas. O Máxima Paza en una mesa impresionante con Milagro, con Eve. Uf. Y sin embargo, bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que esos 2 encuentros, el único que generaron es que los que tenían ganas de demonizarte encontraron allí un motivo. Y yo me preguntaba cuál era, que estamos discutiéndonos, que estamos queriendo profundizar sobre nosotros mismos, ¿cuál es el problema? Y por ahí el problema era ese, ¿no?
Seguramente, me parece que ellos, que hablan siempre, entre comillas, de la libertad, lo que buscan es demolerla, vaciarla, convertirla solamente en una libertad mercantil y para pocos, y tratar de brutalizar la memoria histórica, de vaciarla, o de convertirla en una especie de pieza de museo que está ya lejos y que no tiene ninguna relación con el presente. Entonces, me parece que hoy más que nunca hay que ejercer la mirada crítica, hay que hacer de la palabra un baluarte, una resistencia, una trinchera, ser antidogmáticos, porque lo que hoy está pasando en el mundo, particularmente lo que está sucediendo en Ucrania nos exige no tener una mirada dogmática, cerrada, estrecha, y comprender que estamos en un momento de giro, de transición hacia otro escenario global, de la misma manera que lo que está sucediendo en distintas partes del mundo y se expresó en corrientes entre nosotros con la naturaleza, los incendios monumentales y demás, también nos exigen repensar una enorme cantidad de verdades, entre comillas, que antes estaban vinculadas exclusivamente a la idea de que producir, crecer y desarrollarse era un bien en sí mismo, pero que hoy nos ponen en evidencia que hay que pensarlo en relación a la cuestión ambiental, el cambio climático, etcétera, etcétera. De la misma manera que hay que repensar las estructuras de una república que ha demostrado que la autonomía de los supuestos poderes autónomos es falsa, que han sido captados y capturados algunos de esos poderes por los intereses de los grandes grupos económicos y mediáticos. Bueno, todo eso hay que ponerlo en debate, y es muy bueno una sociedad y que la democracia no sea una entelequia que está siempre ahí como una especie de pieza de museo que nadie discute, nadie toque, sino que es precisamente algo que cada generación de algún modo revitaliza participando, discutiendo, debatiendo y rompiendo dogmas también, y rompiendo dogmas y reivindicando aquellas ideas que siguen siendo esenciales para pensar nuestra sociedad, ideas como la igualdad, la distribución más equitativa de la riqueza, la ampliación de derechos. Bueno, a ellos nada de eso les gusta. Lo que les gusta es la afirmación dura, dogmática, brutal, y también, hoy más que nunca, la construcción sistemática de la mentira, ¿no?
Y cuando mirás para adentro, ¿dónde estamos parados hoy? La verdad que es un momento también muy particular de la República Argentina, saliendo de a poquito de esta locura que ha significado durante casi 2 años la pandemia, que le puso freno de mano a un gobierno que venía seguramente con otro rumbo y que después, qué sé yo, se encontró con un campo minado, y a veces uno no sale por el mejor lugar. ¿Dónde estamos hoy?
Mira, estamos en un momento de inflexión, para ir directamente quizás a uno de los grandes temas que estaban en el comienzo y que siguen hasta el día de hoy, como es el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno, vos lo dijiste bien, se enfrentó a algo inesperado, algo que nos golpeó a nivel local y a nivel global, como es una pandemia. Pandemia que ha dejado marcas muy profundas en la vida individual y en la vida social, que todavía están por verse, sus consecuencias, su impacto. Uh-huh. Ninguna pandemia de estas características ha pasado por la historia de la humanidad sin producir cambios incluso estructurales de la vida económico-social, de las formas de organización de la propia humanidad. Quien cree que una pandemia es simplemente un problema médico o una cuestión cuantitativa de contagiados y de muertos está total y absolutamente equivocado. Esta pandemia también ha sido y es parte de esos momentos en que la humanidad se enfrenta a situaciones inéditas. Insisto, sus consecuencias son muy complejas hacia adentro de la vida individual y sobre todo de la vida social. ¿Te acordás que al comienzo de la pandemia había esta discusión sobre si la pandemia iba a hacernos mejores, iba a liberar expectativas de mayor unidad, de mayor solidaridad? Y después nos encontramos con que el crudo capitalismo, la industria del negocio farmacéutico, el egoísmo de los grandes países, sobre todo de Occidente, ejercían de nuevo lo peor de los valores generados en el interior de una sociedad del lucro. Uh-huh. Eso no significa que la pandemia también no abra otras puertas. La discusión sobre qué tipo de sociedad, qué tipo de economía, qué tipo de relación entre las personas, todo eso está en discusión en un momento en que la Argentina particularmente le toca lidiar con algo terrible, que es una deuda contraída, y esto hay que decirlo, no fue contraída la deuda por Mauricio Macri y otorgada graciosamente por el Fondo Monetario y sobre todo por, en ese momento, los Estados Unidos de Donald Trump, para ayudar a Macri a ganar las elecciones. En realidad fue una deuda básicamente para garantizar que si acontecía la derrota del macrismo, el gobierno que iba a llegar en la Argentina, que ellos sabían que iba a ser un gobierno de extracción nacional y popular, estuviese absolutamente condicionado. Entonces, por un lado, sí, a ver, vamos a ver si este personaje puede lograr que no le estalle todo en las manos y llegar a las elecciones con alguna chance. Pero sobre todo, condicionemos, impidamos, limitemos lo que puede ser una Argentina, de nuevo, en una América del Sur, que desafíe la mirada del patio trasero que tiene sobre América Latina Estados Unidos. Entonces hay que leer el endeudamiento como lo fue durante la dictadura militar, como lo fue también durante los 25 años que fue el ciclo del 76 al 2001, sí, donde el endeudamiento fue un proceso de condicionamiento sistemático de cualquier proyecto alternativo en la Argentina. Lo supo Alfonsín casi inmediatamente de subir al gobierno, y lo supo su ministro Greenspan, que dijo, me bajo los pantalones, como una metáfora brutal de lo que significaba el Fondo Monetario en nuestro país. Y lo supo Néstor Kirchner cuando pudo tomar la decisión de sacarse el Fondo Monetario de encima, pagando en ese momento conjuntamente con Lula la deuda que se tenía con el Fondo. Y de nuevo, el Banco Mundial, la estructura financiera del neoliberalismo en los últimos 40 años ha hecho del endeudamiento el mecanismo para someter, para impedir y para limitar cualquier proyecto alternativo. Es una bomba de relojería que estalla continuamente, precisamente en los momentos en que aparecen gobiernos con alguna chance de ir para otro lado. Bueno, ahí vuelve a estallar la bomba del endeudamiento. Frente a eso había que hacer algo. Yo creo que cuando se construye el Frente de Todos, cuando Cristina toma esa decisión estratégica, que primero nos sorprendió muchísimo a la mayoría de nosotros, hasta que comprendimos el sentido de esa decisión, que fue precisamente armar la fórmula presidencial con Alberto a la cabeza y ella poniéndose en segundo lugar, comprendimos que Cristina estaba diciendo, y lo planteaba, vos te acordarás en aquel video, sí, que Argentina se enfrentaba a una situación muy dura, muy difícil, y que para ganarle al macrismo, por un lado, había que consolidar la unidad del peronismo prácticamente su totalidad, pero que a su vez iba a que ese gobierno tener que encarar una situación muy, muy grave, porque la destrucción sistemática que significaron los 4 años de macrismo no se resuelven de un día para el otro, tomando 3 o 4 medidas, como si nada hubiera pasado en el medio. Fue un proceso de no solo de endeudamiento, sino de nuevo de destrucción del aparato productivo, de ruptura de los vínculos incluso de solidaridad en el interior de la sociedad argentina. Y todo eso hay que reconstruirlo, y en el medio las dos deudas. La deuda con los acreedores privados, gigantesca, porque hablamos mucho de la deuda con el fondo y parece que la otra deuda no existiera o fuera menor. Sí. A esa deuda se la pudo resolver del modo más virtuoso posible en el año 2020, cuando se logró un ahorro para la Argentina de 30,000 millones de dólares, y sobre todo ese oxígeno que es el tiempo, ¿no? De desplazar hacia adelante el inicio de los pagos. Claro. Con el Fondo Monetario, que la cosa siempre es más compleja, que tiene características, la deuda es distinta. No es lo mismo la deuda con los acreedores privados que la deuda con el fondo. No fue lo mismo en el 2001. La Argentina entró en default con los acreedores privados y no se llama estrictamente default, pero para que nos entendamos, no entró en default con el fondo porque en realidad nunca se dejó de negociar y de pagar la deuda que Argentina tenía con el fondo hasta que Néstor la sella finalmente pagándole los 9.800 millones de dólares. Pero lo cierto es que hoy nos enfrentamos a la deuda del fondo. Yo miraba con cierto azoramiento y también con interés un video que no sé si lo viste, que lo presentó el Grupo Soberanos, Alicia Castro, sí, sí, Mariotti y Boudou, sí, de sí, Varoufakis, el sí, exministro griego que negoció la deuda y que renunció cuando finalmente el gobierno de Tsipras, de Syriza, sí, decidió no escuchar que el pueblo griego había dicho no al ajuste en un referéndum y sin embargo aceptó los condicionamientos del fondo. En ese video, al comienzo, porque el video está hecho para decir que Argentina no tiene, tiene que rechazar completamente el acuerdo con el foro, con el fondo, pero Varoufakis dice al principio algo que a mí me llamó la atención, dice, no puedo dejar de felicitar a el ministro Guzmán, a su equipo y al gobierno argentino, porque está llegando al acuerdo, lo dice casi con esas palabras, al mejor acuerdo jamás conseguido por el Fondo Monetario Internacional a país alguno. Uh-huh. Y después dice lo que dice, no hay que arreglar, porque si se arregla con el fondo, en realidad lo que se hace es ser de alguna manera, no usa la palabra cómplice, pero aceptar el lavado de cara y la irresponsabilidad del fondo en lo que son sus políticas siniestras, porque son eso, las políticas del fondo, las conocemos, financiarización, endeudamiento, tasas de y metas de inflación, desregulación, privatización del patrimonio público, lo hemos vivido en la década de los 90, sabemos lo que significa el Fondo Monetario como la vanguardia destructiva de las políticas neoliberales, especialmente estadounidenses, a nivel global. Pero lo que a mí me interesaba es que había como una suerte de contradicción, porque efectivamente el acuerdo es un acuerdo, lo dijeron al comienzo de todo y después lo volvieron a reiterar el viernes aquel en que Alberto por la mañana y después el ministro Guzmán anunciaron sí. El acuerdo diciendo no hay nada que festejar, ningún acuerdo con el fondo se festeja, porque todo acuerdo implica que uno logra concesiones de la otra parte, pero también concede algo a la otra parte. Si no, no sería un acuerdo. Y lo que uno tendría que decir es que en general, y es lo que dice Varoufakis, todos los acuerdos del fondo, entre comillas, la palabra acuerdo ahí es falaz, han sido siempre acuerdos en los que el fondo le impuso condiciones draconianas a cada uno de los países. El caso griego, pero no es el único, es el más brutal de todos, porque llevó al pueblo griego a una situación espantosa. En el caso argentino, dice Varoufakis, acá hay una negociación que terminó de una manera que no deja de ser sorprendente, porque el fondo concede algunas cosas que nunca estuvieron en su libreto. Uh-huh. No hacer reformas estructurales del sistema previsional, del sistema laboral y tributario, que es de manual para el Fondo Monetario. No nos olvidemos que el sistema previsional argentino implica la porción de la torta de lo que ellos llaman el gasto más importante del Estado. Más importante, creo que es alrededor del 52% el sistema previsional argentino. Fíjate lo importante que es la cuestión jubilatoria, sobre la que fueron brutalmente en la década de los 90, privatización del sistema jubilatorio, denigración, vaciamiento, achicamiento, etcétera, etcétera. Algo de lo más virtuoso de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sin ninguna duda, y de carácter histórico, fue la recuperación del sistema jubilatorio, su recuperación pública, y no solo la recuperación, sino también volver a hacer de la jubilación de reparto el código del vínculo solidario que estructura la vida social en un país como el nuestro. Uh-huh. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, y por eso la defensa ultranza que aquellos que creemos en ese tipo de sociedad hacemos de la jubilación, y hacemos fundamentalmente el sistema jubilatorio argentino, que es uno de los, sin ninguna duda, más igualitarios y democráticos del mundo, en lo que significa, más allá que somos conscientes de que hoy las jubilaciones están en un nivel muy por debajo de lo que deberían estar, pero no perdemos de vista que la reconstrucción de la Argentina implica una reconstrucción del sistema jubilatorio. Entonces digo, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de decir qué carácter tiene este acuerdo que el gobierno está tratando de cerrar, que no se ha cerrado con el Fondo Monetario. Uh-huh. Porque es un contexto también en el que nos tenemos que preguntar qué sociedad, qué pueblo hoy está de alguna manera enfrentándose a este dilema del acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué debilidades, qué fortalezas? Efectivamente hay condiciones para un camino, entre comillas, heroico, que pase por el default sin saber qué significa efectivamente un default con el Fondo Monetario, qué tipo de desafíos, de riesgos, de penurias, de exigencias y de demandas puede tener no acordar con el fondo. Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque si yo solamente digo, no hay que acordar con el fondo, pero no explicito un camino, una estrategia, una preparación comunicacional, política, cultural, económica, para que la Argentina pueda atravesar lo que es el huracán, que significa romper la posibilidad del acuerdo. Si no hago eso, es como que, digo, hago la más fácil, digo, yo permanezco impoluto, siempre virtuoso y virginal, y digo no al acuerdo con el Fondo Monetario, pero no doy respuestas para justamente decirle a la sociedad qué camino hay que seguir y si ese camino es posible o en el contexto actual, local, regional, internacional, las cosas son distintas. Y a eso le agrego también lo que implica en política, y vos, Gustavo, que sos un analista finísimo de la historia política, no solo de nuestro país, sabés que muchas veces no hay un camino lineal en la historia de los pueblos, y que el ganar tiempo a veces es un modo de imaginar que lo que hoy es malo, porque la situación, la coyuntura, la correlación de fuerzas, la región, lo que fuere, es complicada, puede tener un giro. ¿Quién imaginaba una guerra como la que hoy está sucediendo en Ucrania, que está replanteando la estructura de la geopolítica y del unilateralismo y del papel hegemónico absoluto de los Estados Unidos a nivel global? Digo, más allá de que por principios rechazamos la invasión de un país poderoso y con tradición imperial sobre un país infinitamente más débil, como es el caso de la relación Rusia-Ucrania, eso está claro, la guerra siempre es el peor de los caminos, pero al mismo tiempo lo que está poniendo en evidencia lo que pasa en Ucrania es la brutalidad de un sistema de Occidente y de la OTAN que creyó que podía hacer con el planeta absolutamente lo que se decantaba. Y Rusia, que tiene una tradición muy importante, muy significativa, extraordinaria en muchos aspectos, dijo, no, hasta acá llegamos, no podemos aceptar que todos los días, desde hace años, vengan persistentemente a amenazarnos, a rodearnos de armas, a generar una situación que es intolerable para la propia Rusia. Entonces yo creo que en ese contexto también hay que leer qué puede llegar a pasar. Y si le agrego, y te dejo porque no quiero que hablando demasiado, si agrego que la expectativa que tenemos todos de un triunfo de Lula en Brasil, sí, claro, que está cerca, que es muy posible, también ahí la región, y después de lo que significó el triunfo y ahora la asunción el próximo 11 de marzo de Boric en Chile, y lo que puede ser también, por qué no, en una de esas, un triunfo de Petro en Colombia, eso abre un panorama regional latinoamericano de otras características, con López Obrador en México, con el Frente de Todos, Alberto y Cristina en Argentina, y si sabemos todo lo que significa Brasil, si Lula le tuerce la mano a la derecha brasilera y logra de nuevo ser el presidente de Brasil, probablemente nos encontremos con algo distinto, y si el conflicto de Ucrania se resuelve de una manera positiva, que sería efectivamente que se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que proteja la demanda rusa de su seguridad de fronteras, que el pueblo ucraniano pueda elegir como pueblo su propia autodeterminación, también eso va a generar un cambio en el proyecto absolutamente dominante y hegemónico de los Estados Unidos. Tenemos a China por otro lado. Entonces yo digo, este acuerdo difícil, muy indigerible para muchos de nosotros, por lo que significa cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo hay que colocarlo en esa perspectiva, y es lo que hace el gobierno, es lo que hace Alberto Fernández, es lo que intenta hacer con un laburo muy muy duro desde hace ya 2 años Guzmán y su grupo de trabajo, sabiendo que hay limitaciones, sabiendo que hay problemas. Ahora no se termina de cerrar nada más ni nada menos que la cuestión tarifaria, la cuestión energética, en un contexto global de aumento de los precios de la energía. Bueno, si el gobierno hubiera querido cerrar un acuerdo que fuera absolutamente brutal y gravoso para el pueblo argentino, lo hubiera podido hacer el primer día. Hace 2 años que se está negociando para impedir de nuevo la colonización de la vida económica, social y política por parte de un organismo que es absolutamente dependiente de los Estados Unidos, como es el Fondo Monetario Internacional. Me parece que esto es parte de lo que sería muy bueno que dentro del frente se pueda discutir. Me parece que lo que nos ha faltado es una discusión abierta, pública, sincera, que ponga toda la complejidad sobre la mesa y tratando de salir a veces del esquema puramente binario, que en realidad te empobrece la visión de las cosas.
Por último, Ricardo, a todo esto le hace falta un dato que reclama desde las tripas el campo nacional y popular, siempre, no es nuevo, que es, bueno, ¿con qué épica enamoramos a partir de ahora? ¿Con qué llamamos? ¿Con qué convocamos a la calle? ¿Con qué refundamos la pelea en esto del modelo de país enfrentando al proyecto de colonia? ¿Cuál es la épica que vos imaginás se puede poner en práctica ya mismo? Porque el horizonte eleccionario anda por ahí dando vueltas, qué sé yo, 18 meses, por ahí serán 17. ¿Qué épica es la que se va a poner en práctica, crees vos, o es posible para empezar a enamorar otra vez?
Yo creo ahí está uno de los puntos absolutamente centrales. Creo que a lo largo de estos 2 años, hay un par de meses de gobierno del Frente de Todos, no hemos podido construir una narrativa que vuelva a entusiasmar, que, como vos decís, introduzca un rasgo sin el cual una política, si quiere ser popular, no tiene ninguna chance, que es una épica, pero no la épica de las palabras grandilocuentes y los heroísmos que son de cartón, sino esas decisiones que abren horizonte, que abren futuro, que entusiasman, que enamoran, que convocan, y que tienen que ver en última instancia cómo construir una sociedad más justa. Creo que no hay 2023 para un proyecto como el Frente de Todos si no logra mejorar las expectativas de gran parte de la sociedad argentina, y cuando digo gran parte de la sociedad argentina, pienso sobre todo en los sectores populares, respecto a su forma de vida, a sus salarios, sus trabajos, sus expectativas de que mañana va a ser mejor que hoy. Lo que hemos perdido, que no hemos logrado recuperar, y que el kirchnerismo tuvo en ese sentido una vocación enorme, fue precisamente la idea de que cada día se podía mejorar un poco, pero no a costa de tachar de una vez y para siempre nuestra memoria histórica, sino creando un puente de ida y vuelta entre una reinterpretación profunda y enriquecedora de nuestra memoria histórica y un presente activo de transformaciones. Me parece que si se sella y se cierra en principio la página del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la obligación absoluta del gobierno es no solo construir una narrativa reparadora en términos de discurso, sino ir claramente hacia un mejoramiento de la vida económica social del pueblo argentino, mejoramiento de los salarios, mejoramiento de las jubilaciones, freno de la inflación, un control de la desmesura con la que los grandes grupos económicos buscan siempre devorarse todo. Si no hay decisiones de esa naturaleza y el barco solamente se mueve enfrentando a la tormenta sin producir alternativas, solamente tratando de no naufragar, me parece que no tenemos un camino hacia algo que efectivamente puede suceder, que es que el Frente de Todos, si se rearma, si sella la unidad, que es otro tema quizás para otra discusión, de una manera de nuevo virtuosa como fue en el 2019, sigue teniendo una enorme chance de renovar su pacto con el pueblo argentino. Pero para eso el pueblo argentino tiene que ser parte de una refundación y reconstrucción y recuperación de la vida social dañada.
Ricardo, gracias por este ratito de radio y muy buen fin de semana.
Igual para vos, gracias.
Ricardo Foster, metiéndole valor agregado a tantas cosas que fuimos planteando desde otro lugar y siempre dándonos una mano para mirar hacia adentro. Ricardo Foster, hacemos radio hasta las 10.